estamos ahora con nuestro repaso. Estábamos en el capítulo 3, el título es Pedagogía Social con Infancia, Adolescencia y Juventud. Es decir, ese es nuestro público objetivo, y entonces me hablan de la intervención especializada en estos tres colectivos, a la acción preventiva y a la promoción de los derechos. Para llegar ahí, pasamos por un análisis sobre la sociedad local y sobre las características de la adolescencia y la infancia en este nuevo milenio. Y hablábamos de facilidad en el trabajo, de que los sujetos necesitaban recursos para resolver los desafíos del momento histórico. Ah, el tema del tiempo y espacio. Hola, buenas. El tiempo y el espacio. Y hablamos también de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la página 97 tenemos tres elementos sobre la búsqueda del bienestar en la infancia, que es del buen trato, la parentalidad positiva y la sostenibilidad social como cultura de la participación. Luego, caracterizamos lo que son los jóvenes adultos. ¿Te acuerdas, Nuria, que te decía, bueno, pero es que no termino de entender que, qué significa el joven adulto, ¿no? Personas que todavía no tienen a lo mejor responsabilidades de un adulto, pero que no terminan de salir del nido familiar por temas económicos, por el tipo de trabajo actual que puede llegar a ser muy precario. Hoy día van a dar un periodista va a hacer un reportaje sobre los trabajadores pobres. Son este concepto que utilizan, ¿no? Que utilizan, que tienen que ver con personas que trabajan, pero que realmente con el sueldo no les alcanza. Entonces, y además que tienen bastantes dificultades a nivel de también de acceso a determinados a determinadas prestaciones, porque claro, si estás trabajando, no tienes acceso a determinadas. Hoy día lo verán, me parece que es el efecto. ¿Acepta? Sí. Es un nuevo formato. Yo lo escuchaba por ahí. Y entonces, tenemos en la página 101, jóvenes adultos, trayectorias de yo, las trayectorias fallidas, que son estas son de estas dos perspectivas de Melendro y Rodríguez Bravo, de investigación sobre los jóvenes, ¿no? Y en la página 104, tenemos como una tabla resumen sobre las políticas europeas de juventud, cuyo objetivo prioritario es sociedad sostenible. Digamos, estas son las, lo que decíamos, ¿no? Estas declaraciones de intenciones son muy bien, pero que realmente casi que son muy desconocidas. En esa sesión, cuando hablamos, entramos en una página que era como, ¿y esto quién lo conoce, no? Como que no termina de transmitirse, ¿no? al resto de la sociedad. Y luego tenemos los jóvenes adultos, que como dos líneas de investigación que tienen que ver con las trayectorias de yo, de las trayectorias fallidas. Creo que la trayectoria fallida es como... O sea, la yo que se puede llevar más frustración que la fallida. La fallida es que sales, lo consigues, bueno. Pero el yo es ir, volver, ir, volver, ir. O sea, eso también tiene que ver, aquí en la pedagogía no social hablamos de lo social, no hablamos de lo emocional. Es un poco más mi campo, ¿no? Perfiles de dificultad social, nivel 1, dificultad social transitoria, nivel 2, riesgo de exclusión, y nivel 3, que tiene ya un nivel de importante, ¿no? Y las investigaciones, dentro de lo que se habla de los jóvenes del nuevo milenio, tienen que ver con jóvenes adultos y su trayectoria, y las políticas sociales y límites estratégicos de acción política. Eso es lo que hemos... eso es una parte, ¿sí? Que tiene que ver con esta la infancia y la juventud en un mundo global. Luego continuamos con políticas sociales y escenarios de acción socioeducativa con infancia y juventud. ¿Cuáles son los marcos normativos? ¿Cuáles son las políticas sociales? Entonces, aquí atención con UNICEF, con la Agencia, con la Agenda de Desarrollo Sostenible, con algunas leyes, ¿no? En página 106, que también miramos. Y luego es, o sea, esto es el marco normativo, y luego, ¿cuáles son los escenarios de la acción socioeducativa con la infancia y la juventud? Entonces, ahí hablamos de la figura número 13, que es la generación interactiva, que nos pueden preguntar en el examen. ¿Cuáles son los escenarios de acción socioeducativa con la infancia y la juventud? Entonces, estamos hablando de que aquí tenemos que responder desde lo que es la generación interactiva, que tiene que ver con esto, con el primer escenario, con la tecnología de la juventud, de la información, el escenario de la tecnología de la información. Un segundo escenario relevante que tiene que ver con la acción educativa, socioeducativa, y con la segunda transición demográfica. Esos serían los tres escenarios de acción socioeducativa con la juventud. Una, primer escenario, las tecnologías de información, que sería la figura número 13, que respondería a ese primer escenario, que son las TIC, que lo vimos la sesión pasada. El segundo escenario sería el de acción socioeducativa, el recurso de atención social y protección a la infancia. Y el tercer escenario es el escenario familiar, que es lo que se comenta de la segunda transición demográfica de las sociedades postindustriales, ¿no? Supone descenso de mortalidad, fuerte descenso de fecundidad y aparición de migración. Como para poder responder, si nos hacen la pregunta sobre el escenario de acción socioeducativa que nos está haciendo, ¿verdad? Como para poder tener un texto más estructurado. En el tercer escenario, profundizan en un concepto que es el concepto de resiliencia. Este concepto es como es un concepto científico de algo que viene del sentido común. Esa capacidad de claro, casi siempre cuando tú pones resiliencia te sale esto, ¿no? Que es la típica figura de que aunque esté todo muy seco, igualmente la flor ha sido capaz de surgir, ¿no? La capacidad para afrontar la adversidad. Tiene una capacidad de recuperación muy rápida de la persona residente. Está bueno, yo tengo los oídos. Eso tiene que ver con que la resiliencia es esto, ¿no? Esa capacidad de adaptación frente a un agente perturbador, un estado de situaciones adversas, o sea, que es capaz de responder con a pesar de las circunstancias. Hay un deporte sobre el tema de la resiliencia deportiva, se está estudiando ahora de personas que a pesar de las circunstancias consiguen salir adelante, ¿no? Que hay personas, por ejemplo, jugadores de fútbol chileno de primera división que ahora están jugando en Europa, que han estado en situaciones socioeconómicas que no tenían vamos para entrenar, que tenían que ir en autobús siempre, que no tenían dinero para coger el autobús, no tenían comida, llegando al sitio de entrenamiento, y que aún así consiguieron superar esas circunstancias y a nivel sociocultural también con muy poca estimulación, y aún así consiguieron superar esas circunstancias y convertirse en jugadores profesionales, futbolistas en deporte, o cuando hay algún tipo de lesión importante y que la persona consiga superar esa lesión. Eso en cuanto al tema personal, pero la resiliencia en cuanto a nivel social, la capacidad de salir adelante a pesar de circunstancias muy duras. Fortalecerse, o sea, y utilizar todos sus recursos, y utilizar todos sus recursos para poder afrontar su, digamos, esa situación. ¿Cómo superar la adversidad con la resiliencia? Parte y luchar. Eso es lo que se compone en todos los conceptos, al tenis, ser capaz ningún mapa con el dinero. Todo lo que te. Todo lo lleva a eso, ¿no? Y aquí me extraña que en el libro no hayan. O sea, que pongan este cuadrito de la página 111 y ya está. Porque resulta que eso es algo que creo que los educadores especiales, es uno de los elementos, es una habilidad, es una capacidad que pueden llegar a potenciar en las personas. Wow. Aquí te ponen como dentro del escenario familiar, la resiliencia es uno de los factores. Y entonces, en la página 112 nos ponen algunos escenarios emergentes de vulnerabilidad, tipos de escenario. Y tenemos los tipos de violencia, las bandas urbanas, esto es un mundo aparte, un mundo aparte. Fíjate que en Honduras, en todo lo que está sucediendo con los maras y esto que está pasando en Centroamérica, empezaron como bandas urbanas. Allí se les paró, se consiguió detener una escalada que estaban teniendo a través de los Latin Kings, que consiguieron canalizarlo. Pero de todas maneras, existe, esto es una realidad que puede llegar a influir mucho, sobre todo en personas los jóvenes están muy vulnerables, ¿no? A lo que es el tema de la influencia. Externo, soldados, salvamento temprano, todos estos escenarios son emergentes de vulnerabilidad. Y se acuerdan que vimos también adicto y abuso en internet, los hikikomori, hay una película, y lo vimos, ¿no? Que está interesante. Y entonces, en la página 113, ejercer la violencia en un solo clic, violencia de género entre adolescentes, es que nos piden explicar, si nos piden explicar un escenario de vulnerabilidad de juventud, acá te explican cuatro. La violencia en solo clic. Dos de cada 10 chicas y tres de cada 10 chicos declararon haber tenido algún tipo de amenaza. Dos de cada 10. Me acuerdo que tenía un la consulta perdón, me tengo que ir ahora porque él tenía 16 años, me dice que el hermano de 12 lo amenazaron por internet y los compañeros, me dice que quiero ir al colegio a esperar a él y a los compañeros para hablar con ellos, para que sepan que no está solo. Y te vas encontrando con este tipo de realidad. Violencia ascendente, la violencia ascendente es violencia filoparental, ¿sí? Síndrome de padres maltratadores. La hikikomori o la cultura de la habitación extrema, que es el tema de encerrarse, no salen, ¿eh? Y migraciones que hacen daño en el tema de todo lo que tiene que ver con. Si a un adolescente le cuesta cambiarse de casa, imagínate cambiarse de país. Exacto. Bueno, y entonces tenemos para hoy, vamos rapidito a las tendencias epistemológicas, episteme, ¿no? Desde dónde surge el conocimiento de investigación y trabajo interdisciplinar y en red. Trabajo interdisciplinar. Son todos muy largos. Trabajo interdisciplinar, es decir, la manera en cómo el educador social además activa, ¿no? La red para poder llegar a ejercer mejor sus funciones. En la acción socioeducativa con la infancia y la juventud. La página 115 nos plantean en el segundo párrafo algunas líneas y perspectivas de observación de la realidad. Piensa que ahora nos vamos a ir a la epistemología. Entonces, esto es como Vale, ¿desde dónde surge el hacer del... ¿Desde dónde se alimenta el hacer del educador social? El trazo de calabozos. ¿Desde dónde surge? Entonces aquí tenemos, casi al final dice, los planteamientos conductistas, los enfoques dinámicos, los cognitivos, la pedagogía del sistema, el interaccionismo simbólico, el modelo de competencias, el constructivismo de la sociedad, el modelo psicológico y fundamental, forman parte de estos enfoques de tendencia, que permiten aprender a mirar e interpretar la realidad de diferentes formas. En el fondo es intentar, es como lo, más o menos de lo que también habíamos hablado, luego que tiene que ver con esta, intentar englobar la mayor cantidad de factores, porque se entiende que el hecho social es más complejo que una pelea en la calle. Es más complejo. Está pasando el día. Bomberos, sindicato de alumnos, sindicato de profesores, médicos. Están todos en la calle. Están todos en la calle. O sea, esto estamos hablando de que realmente hay un devenir histórico, además, y claro, que es una manera, por lo menos, de acción social, ¿no? Luego, nos explican en la página 116 que toda esta teoría, que nos dicen así como Wadensberg, que era en 2016, dice que son edificios en permanente construcción, que cobra aquí, en este caso, especial interés, estoy en el segundo párrafo, la investigación de tipo aplicado y evaluativo y la intervención acción socioeducativa. O sea, dentro de esta línea que tenemos que tener todo este cúmulo de teorías, ¿sí? Todo este cúmulo de teorías que permiten observar la realidad desde diferentes perspectivas, que nos dan herramientas para poder observar la realidad y no quedarnos solamente con una. Por eso es de ahí que el pedagogo social es crítico en función de la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, toda esta teoría también, además, se va alimentando esta construcción por la intervención acción socioeducativa y la investigación de tipo aplicado y evaluativo. Bienvenidos aquí, entonces, los educadores sociales, que son los que aportan los materiales de trabajo. Y que te permite, dice un poquito más abajo, un marco de conocimientos que nos ayudará a tomar decisiones fundadas y a plantear formas diferentes de enfocar y encarar los problemas, no sin asumir los riesgos que estas nuevas tendencias suponen. ¿Sí? Y entonces, más abajo, en página 116, nos hablan de autores. Sí. Todos estos autores, estamos hablando que son de teóricos que vienen de la teoría... Teoría general de sistemas, de sistemas dinámicos, o sea, todos son sistémicos. Bateson es el padre de la comunicación sistémica. Batlavitz también. Batlavitz tiene un libro súper interesante. Yo lo tengo. Tiene varios libros pequeñitos. Y uno tiene un libro que se llama El arte de amargarse la vida. Batlavitz está súper interesante porque está constantemente cuestionándose la realidad. Bateson también, Strigonini, Elio Strigonini, este es como un físico, Jorge Davensberg, es en español, sí, es que él fue el director de Casa Forum, no sé si está diputado ahora, ¿eh? No sé si se fue, puede ser por ese hijo, porque este era un pensador. Puede ser el hijo, ¿eh? Puede ser el hijo, pero no sé si murió ahora. Es cierto que todos ellos, lo que dice al final, dice, se trata de una serie de enfoques que parten de los planteamientos estructuralistas para situar las relaciones del sujeto con el entorno como un punto de referencia central. Sujeto, aproximándonos paulatinamente a un enfoque sistémico y complejo de la acción socioeducativa. Entonces, aquí en la página 117 podemos ver las tendencias epistemológicas. Aquí te salen los autores. Partiendo por Piaget, que la pluralidad evolutiva en función del entorno. Luego Mayer Morin, una acción socioeducativa en, con y sobre el entorno social. Y también, perdón, segundo sería interactor en el entorno social, en Luria, Vygotsky, vale, interaccionista. Todo. Lo que pasa es que cada uno, además, agrega algo. Luria, Vygotsky, que los que conozco más, hablaban de que el ser humano se construye en lo social. Y que yo te habla de la. De que es el foco en el desarrollo. En el desarrollo, ¿no? En función del entorno. Sí, en del entorno que. En interacción con el entorno. Y el Vygotsky es interacción con lo social. Es un pelín más diferente. Es decir, porque Piaget es desde adentro hacia afuera y Vygotsky es de afuera hacia adentro. En cuanto a la construcción de la realidad. Piaget es, yo tengo que construir primero estructuras cognitivas, los estadios, ¿se acuerdan? Para poder llegar a tener una inteligencia y a desde adentro hacia afuera. No le dio tanto interés al lenguaje, ¿verdad? Y Vygotsky le daba mucho interés al lenguaje y a la acción en el entorno, en el medio. Aunque los dos eran interaccionistas, ¿eh? Y por otro lado tenemos una acción socioeducativa en con y sobre el entorno social. Allí ya una pluralidad en función del entorno, luego una actual con el entorno y luego ya en con y sobre el entorno social. Ya un poquito más complejo. Y aquí. Y en la página 117 es la explicación de este cuadro. Sí. Exacto. Y plantearán cosas con enorme interés para afrontar la incertidumbre de la acción socioeducativa, conceptos como la reserva de redundancia. Ecología de la acción, capacidad negativa para actuar, la acción se introduce en la reinterpretación del propio escenario de intervención. De la necesidad de intervenir sobre la incertidumbre, con todas las implicaciones que esto conlleva. Y como de los diferentes medios incluidos con los parámetros de un texto de la ingeniería social. Y entonces aquí tenemos, con respecto a afrontar la incertidumbre, tenemos en la página 118. Tenemos estos tres conceptos que aquí yo me pararía en profundizar porque aquí de lo que es con respecto a las tendencias epistemológicas y dentro de la acción socioeducativa en cuanto a la internacional, ¿cuáles serían entonces los conceptos de interés para afrontar la incertidumbre en la acción socioeducativa? Estos son, aquí nos sale, aquí deberían poner un. A nosotros siempre nos exigen cuando haces un trabajo de investigación, haces un libro, siempre te piden que te pongas título a las tablas. La tabla no tiene título. Entonces pierde un poquito. Esta tabla es conceptos para afrontar la incertidumbre en la acción socioeducativa. Conceptos para incertidumbre en la acción socioeducativa. Estamos aquí desde lo que es epistemología. Entonces tenemos utilizar nuestras reservas de redundancia, contar con el principio de ecología de la acción y capacidad negativa para actuar. Veamos el segundo, la ecología de la acción. ¿Alguna le suena el concepto? ¿No? No. A ver, ¿lo podemos leer alguna de las dos? planteamientos teóricos prácticos, ¿sí? De ecología de la acción. Es decir, que lo que tú realizas, lo que tú puedes hacer en un momento, tiene un impacto en tu entorno. Es eso. Tiene un impacto en el tiene un impacto en el entorno que... y aún así y aún gracias que este libro es no y aún gracias que este libro es mucho más entendible que el anterior en las campañas ganábamos la cabeza para poder entender cuatro cosas y además estaba muy desordenado. Aún este tiene un poquito más de orden, intento andar un poquito de orden, ¿no? O sea, porque este es nuevo, de este año. No, sí, es cierto. ¿Y capacidad negativa para actuar? ¿A qué se refieren con este planteamiento? A ver si lo podemos leer. Capacidad negativa para actuar. Se trata de una capacidad de no aceptar las cosas por su significado o nada. Pero la capacidad negativa para actuar sería una capacidad negativa o sería un concepto, un planteamiento que es útil para la persona. Sí. Sí, porque no es llegar, en el fondo no es yo tengo la capacidad de responder, pero no lo hago porque prefiero reflexionar sobre lo que va a pasar. Pero le llaman capacidad negativa para actuar. Es que cuando nos ponen un negativo en un algo positivo es como complejo. Y capacidad positiva. Y esa otra que lleva competencia, competencia de la capacidad positiva. Vale. La incapacidad positiva no es la incapacidad negativa. La incapacidad positiva es que yo estoy respondiendo todo el tiempo. Porque dice excesiva competencia, es decir, estoy respondiendo todo el tiempo a la situación, pero no me permito negarme. Porque la capacidad negativa para actuar tiene que ver con que, a ver, un momento, no voy a enjuiciar esto de un momento a otro, sino que prefiero detenerme, reflexionar y después actuar. En cambio, la excesiva competencia, la capacidad positiva es como estoy actuando todo el tiempo y no termino de... estoy actuando todo el tiempo y estoy actuando siempre sobre patrones que son los mismos. Porque la incapacidad negativa te permite construir significados nuevos. Porque te paras frente a... paras el piloto automático. Lo que pasa es que... ¿por qué lo dicen así? No sé por qué lo dicen así. Creo que se podría decir de 80 maneras diferentes. Y utilizar nuestras reservas de redundancia, y esto lo leo yo, la redundancia se refiere a la posibilidad de repetición en circunstancias variables de esquemas persistentes afianzados en el sistema. Según el teorema básico de la redundancia, un sistema no puede ser idéntico a sí mismo en entornos diferentes. De modo que si se modifica las situaciones de incertidumbre, se somete todo el sistema, puede cambiar. Ah, vale. Bienvenido. Son son conceptos que salen desde lo que es la física, lo que es la matemática, pero sobre todo el tema este de redundancia me suena mucho a predominio o a no decir lo mismo. La disponibilidad de reservas de redundancia en los profesionales implica, en este caso, el movimiento inverso, la posibilidad de transferir acciones válidas de un sistema a otro a partir de la experiencia acumulada, adecuándolas al contexto en el que se interviene a través de una estructura de la acción ya experimentada. Vale. Al ser conceptos que son, que vienen de otro campo, que no son del campo social, por eso no, por eso están rebuscados. Y aquí el de redundancia te dice que lo que tendríamos que explicar es que el profesional, al profesional le da la posibilidad de utilizar su know-how adecuándolas a las diferentes circunstancias en las cuales se va encontrando. Cuando yo digo know-how, ¿entiendes? La experiencia. Entonces, poder transmitir la experiencia que tú has tenido dentro de un sistema a otro sistema desde una estructura de la acción de experimentar. Sí. Algo redundante. Pero dice, la redundancia se refiere a la posibilidad de repetición. Es que esta capacidad de circunstancias variables de esquemas preexistentes afianzados en el sistema. Lo que pasa es que aquí lo que he hecho en falta es que me digan de dónde surge este concepto. Porque este debe ser un concepto, este debe ser un concepto, porque si es algo a lo mejor a nivel mecánico, dentro de la física, dentro de todo lo que es una ingeniería mecánica, a lo mejor esta redundancia no es positiva porque por algún motivo. No. La redundancia me sale desde lo que son sistemas informáticos redundantes, desde la informática me sale la redundancia, si lo tengo. Me surge más desde la informática, desde un matemático. Claro, piensa que piensa que todos estos conceptos lo que intentan es como ampliar la visión, por eso la visión no solamente desde el lenguaje social, sino que también desde otros lenguajes, el tema de los sistemas. De ahí esa dificultad. Ahora, luego de esto, nos hablan, por otra parte, en la página 119, nos hablan del desarrollo de modelos de participación en la gestión educativa, entre otras cuestiones, de las transformaciones. Las transformaciones que en materia de políticas sociales se han ido produciendo desde finales del siglo pasado. Desarrollo de modelos de participación. También tenemos otro modelo que tiene que ver con la educación popular, que es la educación de paro. Muy especialmente en torno a la figura de Pablo Freire, se construye una metodología que parte del trabajo educativo con adultos, lo que rápidamente se extenderá a otros campos pedagógicos. La educación popular irá profundizando en una serie de métodos y técnicas útiles para la construcción conjunta de conocimientos y acciones. Para Freire, tanto como para Freire, como para los defensores de la educación popular, los espacios educativos son también espacios políticos en los que la comunidad debe tomar sus decisiones y planificar su propio futuro. Luego, piensa que estamos hablando de la intervención-acción. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en la página 116 de intervención acción el escenario de la intervención acción sociocomunitaria de los tratamientos psicodinámicos? Vale. Página 120, al final del primer párrafo dice que para Celi, planteará la necesidad de pensar de otra forma, no solo las prácticas de intervención, sino los problemas considerando el modelo tecnocrático dominante y apoyándose entre otros elementos de la emergencia del arte como útil, como una cosa pedagógica. Y entonces luego de todo, después de todo eso, de todo esto dice, como hemos visto hasta ahora, revisar y deconstruir los planteamientos restrictivos y lineales acerca de la acción e intervención educativa con infancia y juventud, se convierte en un requisito básico para el desarrollo de una nueva epistemología. Una nueva epistemología que ha de partir tanto de los marcos teóricos y modelos, como los desarrollados hasta aquí, como de potentes y rigurosos procesos de investigación-acción. Para poder llegar, para qué sirve el desarrollo de una nueva tecnología en la pedagogía. El desarrollo de una nueva epistemología que sirve desde partir tanto de los modelos teóricos como la importancia de partir de modelos teóricos y de procesos de investigación y acción para poder llegar a revisar y deconstruir formas de ver y de analizar la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces dice, si hay algo probablemente cierto es que afrontar la incertidumbre requiere precisamente de una mayor calidad en nuestras acciones, de un constante interrogarse sobre lo conocido y lo logrado, del ejercicio sistemático de la investigación y la evaluación para mejorar nuestras formas de hacer y poder convertirlas en motor de transformación y cambio. ¿Sí? Y luego, en la página 122, nos hablan de la figura 17, nos ofrece algunas de las características más destacadas de equipo de trabajo interdisciplinar y bien cohesionado que tienen que ver con la acción socioeducativa. Entonces aquí nos hablan de la sistematización del trabajo, de la evaluación de análisis de información, de las tareas y motivaciones comunes a todos. Y aquí, en la figura 17, nos podemos observar en el tipo de trabajo interdisciplinar. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué vemos en esta tabla? Un objetivo común. Diferenciación profesional, diferentes experiencias y formaciones que expresan el análisis de la realidad y de las situaciones y de las actuaciones. Un liderazgo flexible. Esto está clarito, ¿eh? En función de necesidad, objetivo y características profesionales para poder llegar a un producto común. Sí, también nos podrían preguntar, explique el trabajo interdisciplinar, ¿no? Dentro de la acción socioeducativa. Un equipo interdisciplinar que presenta como tres dimensiones: un objetivo común, presentación institucional y liderazgo social. Y tendríamos que explicar qué implica este objetivo común, qué implica la diferenciación profesional, que diferentes experiencias y formaciones permiten realmente una acción, del campo de estudio de la realidad, y por otro lado, un liderazgo flexible que consistiría de adecuarse a las necesidades del equipo en el cual, y de la situación que nos está requiriendo. ¿Para qué? Para sacar un producto común. Aquí en la página 122, después de donde dice figura el último párrafo, te habla de algunas características de los profesionales. Los profesionales en el equipo de trabajo cohesionado donde tienen un alto grado de autonomía que les permite ofrecer respuestas rápidas a situaciones cambiantes. Adecuada intervención a las características del caso tratado, a sus situaciones y peculiaridades. Aquí es interesante porque están hablando sobre qué pasa con las personas. ¿Sí? Página 124, te sigue hablando sobre el trabajo interdisciplinar, y el trabajo en red. El primer párrafo de la página 124, el trabajo interdisciplinar y el trabajo en red. Y luego ya la página 125 nos hace un resumen de todo lo que es este capítulo 3. Nos habla de los escenarios de la página 126 y de la página 127, las tendencias epistemológicas, los edificios en permanente construcción, las tendencias de investigación, que nos hablan aquí del tema aplicado desde lo que es los edificios internacionales, el juego del entorno y del contexto del sistema y las maneras de afrontar las incertidumbres, la historia de la redundancia, la colección de la acción, la capacidad y lo que hemos hablado de participación social, políticas integrales de transición. Lo que yo sí que es cierto de que trataría de los capítulos serían estos cuadros que permiten que me acercara un poquito más toda la información que recibes a ser tan así coche, que es una información que viene muy concentrada, ¿no? Y bueno, el cuadro por último te permite tener un cuadro. Tienes escáner, tener las tablas, tener que todas, ¿eh? Todas las tablas. Bueno, lo dejamos aquí que.